Buenos días, buenas tardes o cuando sea que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Nacho Trocero y esto es Innovation Podcast, un podcast del Máster de Gestión de Contenidos. A modo de resumen, te cuento que el libro Originals responde las siguientes preguntas. ¿Cómo generar nuevas ideas y prácticas sin temer a romper con lo establecido? ¿De qué forma defender las iniciativas que van en contra de la corriente? ¿Cómo oponerse a la conformidad y a la tradición? ¿Cómo saber si una idea es buena o no? Adam Grant, el autor de Originals, es psicólogo, tiene 37 años y este es su segundo libro. El primero se llama Give and Take, luego viene Originals y por último escribió Opción B. Adam es profesor en Wharton, una escuela de negocios de Estados Unidos en el estado de Pensilvania, y se especializó en psicología organizacional. A lo largo de los libros de Originals, el autor explica que todos podemos ser originales y hacerle frente a un mundo lleno de conformistas. A continuación, vamos a comentar las ideas principales de cada capítulo. El capítulo 1 derriba los mitos sobre la innovación de unos pocos y el riesgo que toman los innovadores. Todos podemos ser innovadores, no tenemos que ser súper creativos o especiales para tener ideas. La innovación está en manos de todos. Uno puede ser original en un emprendimiento personal o dentro de sus trabajos, como un intraemprendedor. Además, para ser innovador y llevar una idea a la práctica, no tenés que dejar tu trabajo. Los fundadores de Google mantuvieron su trabajo mientras creaban sus ideas. Pero es cierto que para tener una idea y llevarla a cabo, deberemos hacerle frente a un mundo donde se premia al conformismo desde que nacemos. El capítulo 3 habla de la comunicación de la idea y reflexiona sobre cuatro temas. Primero, para que nuestra idea llegue y motive a inversores, el libro dice que hay que tener estatus, una reputación obtenida, ya sea por experiencia, libros, artículos o charlas que avalen tu experiencia. Y segundo, dice que si no tenés esos elementos, te motiva a comunicar sin poder. Que vos, al vender tu idea, menciones sus debilidades. Eso a vos te muestra una persona honesta y motiva a los oyentes a ayudarte. Tercero, hablar con los que están en la cima del organigrama y los que están abajo del todo del organigrama. Esas personas están más dispuestas a correr riesgos y tomar ideas innovadoras. No tanto en sí las personas que están en mandos intermedio. Y por último, este capítulo dice que te juntes con personas que sean capaces de retar a tu idea. Retar en el sentido de motivar, enojarse o cambiar de alguna forma. El capítulo 2 dice que para generar ideas hay que observar el mundo. Ver las necesidades de una persona o un grupo de personas. Generar ideas a partir de ello y luego seleccionar las mejores. ¿Pero cómo hacemos eso? El capítulo dice que la clave es generar muchas ideas primero. Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son mejores. Algunas ideas tienen potencial y otras no. Mozart, Picasso y Edison tenían miles y miles de obras hechas. Pero solo nos acordamos de 5 y cuando tenían en realidad como miles. Ellos hicieron muchas ideas, pero algunas solas se destacaron. Entonces siempre es importante tener muchas ideas y seleccionar las que mayor potencial tienen. Para saber si la idea es buena, hay que alejarse de ella. Alguien externo, un mentor, un amigo, tiene que poder ver la idea con ojos frescos. Pero también el libro dice que es clave que esta persona esté en el universo de la idea, que no sea alguien ajeno. Es importante también alejarse de la idea. Que otras personas juzguen tu idea, tanto un público target posible, si yo quiero hacer un producto para alumnas universitarias de entre 18 y 22 años, tengo que probarlo con este tipo de personas. Y a su vez también es clave juntarse con mentores, personas que estén dentro del universo de la idea y que puedan criticarla a ver si esta es funcional o no. En cuarto lugar, este capítulo dice que te juntes con personas que se animen a retar tu idea, a plantear argumentos en contra de tu idea, cosa de que vos puedas argumentar mejor y venderla mejor tu idea, descubriendo sus habilidades y falencias, y que vos puedas plantarte mejor ante una audiencia. El cuarto capítulo habla sobre cuándo es mejor ejecutar la idea. Este capítulo reflexiona sobre la procrastinación, si es algo positivo o algo negativo, cuándo es el mejor momento para lanzar una idea, o sea, si es conveniente golpear primero y golpear dos veces o esperar a que otro haya en el camino. Y también reflexiona sobre cuál es la mejor edad para innovar, siendo joven o siendo adulto. Los capítulos 5 y 7 hablan de las ideas y su relación con las culturas de una organización o grupo. Un grupo pone ideas en la mesa, problemas y soluciones, pero el libro dice que está bien que haya una cultura de empresa, pero esta a veces puede ser tóxica. En un grupo también necesitas opiniones divergentes, ya que esto recrece la diversidad de ideas. Mi idea no está a prueba de balas. El equipo cohesionado no necesariamente es un equipo amigable. Entonces vos necesitas, para ser original, una empresa con una cultura fuerte, pero que a su vez promueva la divergencia, la diversidad de opiniones, a ser honestamente brutales. El capítulo 6 es un capítulo dedicado a los padres de familia, que buscan fomentar en sus hijos la originalidad. A su vez, en este capítulo, Adam Grant recomienda reforzar la identidad y no tanto el comportamiento. Por ejemplo, si tu hijo comparte un caramelo a un amigo, en vez de decirle compartir es algo bueno, decirle muy bien, sos una persona que comparte. Entonces no es lo que haces, es lo que sos. Reforzás la identidad de los niños y les das valores con los que pueden identificarles. Que si tu hijo compartió un caramelo con otra persona, vos digas muy bien, sos una persona que comparte. No, está muy bien compartir. Uno tiene que reforzar las ideas de la identidad y así estás, hijo, nada que ver. Por último, el capítulo 8 habla sobre la ansiedad. La gente que está expuesta a la ansiedad y la incertidumbre a veces puede canalizarla de forma optimista o de forma pesimista. Lo que recomienda el libro es no tenerle miedo al optimismo o al pesimismo. No necesariamente ser pesimista es algo malo, justamente puede ser muy bueno. Siempre va a depender de nuestro nivel de compromiso con nuestra idea. Cuando no estás comprometido con algo, ser pesimista es algo destructivo. Acá la clave entonces es ser optimista para no frenar la idea. Pero si estás muy comprometido con algo, ser pesimista es algo positivo. Ser pesimista defensivo te permite actuar a la defensiva para prevenir ataques y corregir errores antes de que sucedan. Originals me sirvió mucho para reflexionar sobre la capacidad que tiene el ser humano para ser original en un mundo que premia el conformismo. La originalidad no es para unos pocos elegidos. Todos podemos tener ideas y llevarlas a cabo sin arriesgar nuestros trabajos. Te recomiendo mucho que leas este libro, generes tus ideas y las pongas en práctica porque tus ideas tienen valor.